Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos la oportunidad de escuchar relatos impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar, de eso se trata y es fundamental. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un mensaje de voz o de texto al Miedofón, que es nuestro WhatsApp, 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Entre las calles de 5 de Febrero e Isabel la Católica, aquí en la Ciudad de México, existe una vieja casona que durante las noches causa pavor a quienes pasan por ahí debido a los macabros sucesos que tuvieron lugar hace muchos años. Desde la época de la colonia, esa casona siempre tuvo muy mala fama y hoy te vamos a contar por qué. Se dice que los espíritus de los amantes hicieron contacto con el cuerpo de los hermanos y en efecto fue así. Los espectros habían encontrado cuerpos físicos en donde materializarse. Hoy, la casona maldita, crónica de amor y horror, hermanos malditos.
¿Qué te parece la historia de esta noche? Pero antes, vámonos con los relatos. Tengo a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola.
Bienvenida, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Elvira de Huetamo.
Ay, amiga, mi querida Elvira, hasta Huetamo. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí, gracias. Son unos pequeños relatos, mi hijo, mi segundo hijo.
Ajá.
Sus días de descanso son los sábados.
Sí, amiga.
se va de fiesta.
Sí.
Pues ya lo invitan, afortunadamente, no sé, son muy amigueros y los invitan a fiestas y entonces una noche llegó ya después de la madrugada y me dijo: mamá,
sí,
te quiero platicar algo. Le dije: ¿qué pasó, hijo? Dice: mamá, yo no te quería comentar, dice, porque tú eres bien miedosa. Le dije: a ver, platícame. Dice: tú sabes que yo, dice, me voy de fiesta, dice, los días que el viernes al sábado que yo descanso. Le dije: sí, hijo, yo sé. Entonces dice: tengo tiempo, mamá, dice, que cuando vengo para la casa, ya ves que me vengo caminando. Le dije: ay, hijo, a ver, platícame. Dice: mamá, del centro de aquí de Huetamo, o sea, estamos hablando del centro de Huetamo.
Sí.
Dice, una calle, la calle se llama Primera de Mayo.
Sí.
Dice: siempre me encuentro, dice, a una ancianita, mamá, pero la ancianita, dice, hasta ahora que yo vengo, me la encuentro. Dice: mamá, y yo siento ese, me da mucha cosa verla caminando a esa hora. Y yo le digo: señora, ¿por qué viene caminando a esta hora? Ay, mijo, voy para la casa. Entonces dice mijo: si gusta yo le doy para un taxi. No, mijo, dice, yo puedo caminar solita. Dice: mamá, pero lo extraño es que caminaba a mi paso. Y yo, dice, me paraba y decía yo, ¿cómo es posible que camine a mi paso si es una ancianita?
No se ha caminado muy rápido. Uh-huh.
Y yo le decía: señora, yo le debo al taxi. ¿En dónde vive? Allá. Dice: allá. Le señalaba a ella. Dice: mamá, me venía acompañando. Dice: pero yo nunca la conocí. Dice: pues ya entramos al barrio y nunca la ubiqué. Y decía: señoras, que usted dice, no debe andar en la calle esta noche, ya es muy tarde. Mira, mijo, ya vete para tu casa. También usted dice, yo le doy para el taxi, en verdad con confianza. Dice: mamá me dejaba, dice, casi en la esquina, dice, del puente, porque hay un puente aquí. Ahí me dejaba, dice mamá, y cuando volteaba a buscarla, mi sorpresa, mamá, es que la señora yo no le veía la cara y ya no estaba por todo eso. Dice: yo me quedaba así, dice, pues, pues yo sabía que yo venía alcoholizado, pero pues venía consciente.
Sí.
Uh-huh. Y luego le digo: mi hijo, es que Dios tiene tantas formas de protegernos.
O sea,
lo sí.
Y y le pasaba seguido. Y yo siempre le decía a mi hijo: toma un taxi. No, mamá, pues está cerca. Entonces, ya una madrugada también de sábado, ya en la mañana, casi en la mañana, bueno, 5 de la mañana mejor, me llegó aquí con un perro, pero un perro grande. Y yo acostada y escuchaba que, bueno, sacó hasta comida del refri para darle. Y hablaba con él. Y yo me salí, pues uno siempre está pendiente.
Uh-huh.
Un perro grande y pero pues yo dije: eso no es normal. Entonces me quedé así y ya le dije: mijo, ya acuéstate a dormir, ya te enfiestaste, ya te divertiste, ya recuéstate ya. Sí, mamá, dice, pero es que traigo a mi amigo, dice.
Uh-huh.
Pero pues yo sabía que no era, porque un perro de ese tamaño pues no sigue a cualquier persona.
No.
Le dije: ya le diste de comer, pues ya recuéstate.
Sí.
En cuanto mi hijo le di la mano para que se metiera porque había alcoholizado.
Uh-huh.
Ya le dije: acuéstate. Cuando volteé para entrar al cuarto, el perro ya no estaba.
Desapareció.
Sí.
Pero, pues, yo soy prudente. Yo digo, él está alcoholizado, pero yo no.
Claro, claro.
Ajá, y entonces, y le dije, ya a la mañana siguiente, me tocaba descansar y le dije, oye, mijo, mira, tú llegas con un perro, le hice de cenar. Le dije, mira, no es normal que un perro de ese tamaño te siga. ¿Por qué? Porque no eres tu dueño, no te conoce. Uh-huh. Dice, ¿verdad, mamá, que yo llegué con un perro? Le dije, sí. ¿Qué sería eso, mamá? Le dije, no sé. Le dije, pero yo lo sé, si te acompañó, te protegió en el trayecto, el camino. Ay, dice, mamá, te juro que se me pegó, dice, desde el puente para acá, y ahí viene conmigo, ahí viene conmigo. Ay, no, y mi hijo el mayor.
Sí.
Llegó también ya como las 1 o 2 de la mañana. Él traía una moto. Y llegó y yo pendiente, pues, que lleguen con bien siempre.
Claro.
Entonces, yo escuchaba una voz de una mujer.
Ajá.
Y él platicó y platicó con ella. Y que traía cervezas.
Oye, dice, amiga, Elvira, ¿me das un segundito para hacer una pausa? No te vayas, por favor.
Ok.
Regresamos contigo.
Sí, gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en la 95.5 desde Huetamo, Michoacán.
Así es. Y tenemos en la línea a nuestra amiga Elvira, ¿estás ahí? ¿Elvira?
Claro que sí.
Ah, muy bien,
sí,
amiga.
Sí, claro que sí.
Continúa, por favor.
Ajá. Y invitándole, pues, cerveza y cigarros, porque él fuma.
Sí.
Le dice, un cigarro. Y hasta yo escuché que le dijo, sí.
Órale.
Ajá.
Sí.
Y él, en una plática tan amena con él, con esa persona, y pues a mí me dio curiosidad, dije, bueno, ¿con quién llegó?
Sí.
Entonces yo abro la puerta del cuarto sin hacer ruido.
Sí.
Y veo a mi hijo platicando solo. Solo, sí. Pero... Lo extraño era de que el vaso de cerveza que le había dado ahí estaba, y el cigarro también.
Sí. ¿Y entonces?
Porque además tú escuchaste la voz.
Entonces, pues yo me espanté.
Claro.
Pero yo con el pretexto de que iba al baño. Entonces, y le digo, mijo, ya guarda la cerveza en el refri. Le dije, ya es hora. Ya es tarde. Ay, mamá, dice. Y él como que reaccionó y me volteé a ver.
Uh-huh.
Pero yo no lo quise espantar, ni quise, pues yo ya estaba espantada, ¿para qué quería espantarlo a él?
Sí.
Y yo le dije, recuéstate, ya metete al cuarto ya.
Claro.
Pero absolutamente nadie había con él. Uh-huh. Nadie.
O sea, él sí veía a alguien, pero en realidad llegó solo, ¿verdad? Él sí sentía,
sí,
que estaba con otra persona. Y
él,
uh-huh,
yo lo escuchaba que estaban platicando, pero bueno, que no me dejaron ni dormir por la plática.
Sí.
Entonces, le dije, ya, mete a tu cuarto, ya descansa, ya mañana será otro día.
Uh-huh.
Y pues pues yo no quise espantarlo con el miedo que tenía yo, ¿para qué quería más?
Claro.
Entonces,
oye, mira,
la mañana me fui a trabajar
y al siguiente,
cuando regresé, ajá, y le digo, Pablito, ven, quiero hablar contigo. Le dice, mamá, ¿qué pasó? Dije, mira, en la madrugada que llegaste, tú estabas platicando con alguien.
Ajá.
¿Verdad, mamá, que yo llegué con alguien? Le dije, sí, mijo. Pero ese alguien no era de este mundo. Dice, mamá, esa mujer venía vestida de blanco, dice. Dice, hasta te tomó las cervezas conmigo. Le dije, yo sé. Le dije, porque yo escuché las pláticas. Y me dio tanta la curiosidad y la preocupación de saber con quién venías.
Sí.
Dice, mamá, era una mujer. Dice, y estaba recargada, porque en ese entonces tenía una cama aquí en el pasillo. Y ella estaba recargada en la cama y estaba platicando conmigo. Dije, yo en ese momento no te quise decir nada. Pero tú estabas platicando literalmente solo.
Sí.
Solo. Le dije, a lo mejor tú estabas tomando alcoholizado, pero yo no. Yo no, yo escuchaba las pláticas y ella te contestaba.
Sí.
Dije, total, que le echaron la plática como de 2 horas. Y entonces yo me entró la curiosidad, dije, bueno, ¿con quién llegó? Le dije, cuando abrí el cuarto, yo vi que tú estabas platicando literal solo.
Uh-huh. Ajá, ¿y qué te dijo?
Yo no sé qué era, quién era o qué era. Le dije, hombre, te puedo decir que esa persona no te iba a hacer un daño. Uh-huh. A lo mejor estabas a punto de pasar algo malo y esa persona te acompañó.
Sí.
No sé, que es por eso que debe reconocer la hora de que ustedes deben estar en la casa.
Uh-huh.
Y él se quedó y dice, mamá, sí, yo venía tomada, mamá, dice, pero yo venía, dice, hasta la subí en la moto. Dice, pues yo no la conocía, pero la subí, dice, y me trajo hasta la casa.
Sí.
Vaya.
Y ya le comenté a mi hijo, mi segundo hijo.
Uh-huh.
Dice, mamá, pues yo también escuché la plática. Dice que no nos dejaban dormir. Dice, pues, le digo, para que veas que el alcoholizado era él, nosotros no.
Sí, claro, sí.
O sea que yo tengo testigos de que sí, sí era una plática.
Exacto.
Era una plática tan amena que se llevaron toda la madrugada.
Mira.
Sí.
Uy, ajá, qué espeluznante, ¿sí?, amiga. ¿Con quién estaría platicando?
Pues yo no sé, pero de que yo lo vi sentado, porque en cuanto abrí el cuarto, yo vi que él estaba solo. Y el vaso de cerveza que él le sirvió a esa mujer estaba allí a un lado de él.
Así es.
Oye, Elvira, y a sí, partir de ese día, ¿ya no trasnochó tanto?
¿O siguió igual?
Pues sí, pero le ha bajado.
Ah, ok.
Le ha bajado porque, pues sí, a él le pasan tantas cosas. Y que aparte de que somos bien perceptibles a cosas extrañas,
le
dije, mejor ni le busques.
¿Verdad? Sí, claro. Si ya estás teniendo esta experiencia que pues no la pueden explicar, ¿verdad? Mejor tranquilízate, cálmate y llévatela tranquila, mijo, ¿no?
Sí. Apenas antier de noche llegó como a las 3 de la mañana.
Ándale.
Y yo tenía rato escuchando llantos de una niña porque aquí de unos disque padres, uh-huh, mataron a su hija.
Oh,
a una niña de 4 años.
Oye, qué desgracia.
Ajá, y esa niña la escuchamos que llora y no es nadie, porque aquí alrededor pues ya no hay niños pequeños.
Sí.
Y yo tenía rato porque hace dos, tres días, dos días, tres, cumplió el año de que pasó eso. Y yo, pues, convivía con esa niña.
Sí. Ay, amiga.
Ajá, sus papás la maltrataban, la golpeaban, la dejaban sin comer, la amarraban. Una cosa tan triste.
Ya me imagino.
Y yo la sueño y me dice: Elvira, no tengo nada. No tengo nada. Dice: ya no me duele nada. Ay, me despierto yo y le digo a mi hijo. Dice: mamá, sí, efectivamente, mamá, a ella ya no le duele nada.
Pues sí, sí, sí.
Y como venía alcoholizado, no lo escuchó. Y ya le comenté al día siguiente, le dije: mamá, dice, yo venía a tomar, dice, pero sí escuché llanto, dice, por eso me metí al cuarto, dice, porque me espanté. Le dije: mijo, es que esta niña no va a descansar. Aparte que no estaba ni registrada, ni bautizada, ni nada.
Ajá.
Y la forma que murió,
sí,
todavía ella está con, como que todavía está aquí en este mundo.
Como que no ha descansado en paz.
No, y ni va a descansar.
¿Por qué?
Porque no lleva ninguna bendición de Dios, ni nada.
Okay, amiga. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque sabemos que, pues, Dios es sabio. Y eso no dependía de ella, más bien dependía de sus papás, ¿no? Lo que tú estás comentando, ¿verdad?
Sí.
Así
por
es.
Decir papás, porque yo digo que los padres estamos para proteger a nuestros hijos.
Sí.
Y cuidarlos de nada y encomendarlos siempre a Dios de que nada malo les pase.
Sí, qué desgracia, amiga. La verdad es que esas cosas dan mucha pena platicarlas, porque es una tristeza que quien te debe proteger sea el que te cause tantísimo daño.
Sí.
Mi querida Elvira, muchísimas gracias, amiga. Qué bueno que volvimos a platicar contigo un ratito y espero que, pues, más adelante nos volvamos a contactar.
Sí, claro.
Sí, tengo muchas cosas que contar, pero será en otro momento.
Muy bien.
Sí.
Claro que sí.
Sí, gracias por escucharme.
Que estés muy bien. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Saludos y buenas noches igualmente.
Buenas
noches. Que Dios los acompañe siempre donde vayan.
A ti también.
Hasta luego, mi querida Elvira. Muchísimas gracias.
Pues tantas experiencias en su casa, en su familia y con sus hijos.
Eso que comentaba al final.
Oye, sí, lo del final, sí, me parece espantoso. Hablando de cuestiones extrañas, la casona maldita entre las calles de 5 de febrero, ¿tú la conoces y vives o has estado en esta parte del centro histórico? 5 de febrero e Isabel la Católica es un lugar envuelto en misterio y terror. Durante siglos, o sea, no es de este tiempo, sino durante mucho tiempo, esta vieja casona ha sido testigo de macabros sucesos que han dejado una marca indeleble en la mente de quienes se aventuran por sus alrededores. Hoy te vamos a contar la leyenda. Vámonos a una pausa primero y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Primero es el 1 y después el 2. Pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, te decía antes de irnos al corte, esta leyenda de una casona que se dice maldita, desde la época colonial ya tenía una reputación sombría este lugar, pero fue durante un periodo particularmente oscuro que los eventos más perturbadores tuvieron lugar. Se dice que los espíritus de unos amantes desafortunados encontraron una forma de manifestarse en el plano físico y lo hicieron tomando posesión de los cuerpos de dos hermanos. Estos hermanos, sin saber lo que les esperaba, se convirtieron en los anfitriones involuntarios de los espíritus atormentados. Desde entonces, la casona ha sido considerada un lugar maldito donde los susurros perdidos se entrelazan con los gemidos de aquellos que aún buscan redención. Hoy te vamos a platicar más de ello.
Claro que sí, de eso y muchas cosas más. Y por supuesto, también vamos a estar escuchando todos tus audios que nos has enviado.
Pero quería contarles algo que me pasó hace como dos meses, una cosa así, un poco más. Pero para que vean cómo está la situación, que no les he podido contar.
A ver, Michi.
Nos tocó recoger a una paciente. Ajá. Y no nos dijeron nada, nada más fue así, pues sí, ya llévensela, para alguna información. No, pues nada. Y cuando entramos al cuarto,
sí.
Pues la paciente se veía muy rara.
Sí.
Quiero creer que era algo psicológico, pero pues hablaba mucho, o sea, cosas como que muy incoherentes y aventaba golpes para todos lados. Logramos poner en la camilla, empezó a aventar patadas, no quería, tenemos que ponerle un cinturón, bueno, unos cinturones para poder transportarla, no se quería dejar, a fin de cuentas, pues, me tuve yo que sentar en la ambulancia lo más lejos que podía de ella para que no me tocaran los guamazos, tenía que ir a su casa, ¿no? Uh-huh. A fuerzas, entonces, de una u otra forma. Entonces yo me puse, pero es que me da risa porque fue tan raro, me fui hasta, entonces me puse atrás de ella, lo más alejado que podía para que no me alcanzara a dar golpes con las manos. Y de repente empezó a hacer unos sonidos bien raros. Así como, le hacía como así, horrible. Pero seguía hablando. O sea, entre que hacía esos ruidos y seguía hablando. Y de repente yo traigo una medalla de San Benito colgada en el cuello. Entonces se me ocurrió agarrar la medalla y decir... No sé cómo se dice en español, porque traigo la línea en la cabeza en inglés, ¿no? Pero esa la que dicen en El Exorcista.
¿Cuál?
Del poder de Cristo te expulsa, una cosa así.
El poder entre de broma Cristo y broma, tiene poder. Tonta la sangre de Cristo tiene poder.
Y de repente la mujer volteó la cabeza. O sea, vaya, miró hacia donde yo estaba. Yo lo dije en español, obviamente, y bien bajito, ¿no? Y volteó la cabeza, me vio, abrió la boca y empezó a hacer el mismo sonido, pero ya mucho más tiempo. Y ya no estaba hablando, estaba haciendo... ¿No saben cómo me sentí?
¿Sí?
Así como dicen acá. No, mejor no digo porque es muy, muy, es muy guacala. Pero estuvo muy, muy... Me dio mucho mello.
¿Cómo no?
Y entre que yo me reía de los nervios y me daba el patatús y... Empecé a rezar. Y más volteaba y me veía, o sea. Y cuando rezaba, pues obviamente otra vez era en español, ¿no? El Padre Nuestro, pues me lo sé en español. Y obviamente se siente más cuando es el idioma de uno. Pues volvía, o sea, se quedaba callada y me veía. Y otra vez hacía el ruido. Entonces fue como una experiencia un poco rara. Y es un viaje como de media hora. Y no sé si han visto la portada de la película del exorcismo de Emily Rose, creo.
Uh-huh.
Así que está en la pared, así, casi casi como araña pegada en la esquina. Así me veía yo, nada más que en la ambulancia.
Caray,
pero bueno, pues esa es una de las experiencias que me pasó últimamente, que desgraciadamente no les he podido compartir. Porque les repito, he estado peor del tingo al tango que nunca. Los quiero mucho y ahorita les voy a mandar otro.
A ver.
Otro audio con otra historia.
Venga.
Besos.
Bye. Vaya, Meche. Gracias por compartir.
Es que tenía algo que comentar con mi compañero. Pero la otra cosa que les iba a platicar es que igual hace como un mes, yo creo. O sea, hace menos tiempo. Pero resalta que fuimos a entregar a un paciente en un edificio que se suponía, o yo creía que era nuevo. O sea, es un lugar nuevo, un asilo nuevo para ancianos. En donde hay gente que los cuida. Entonces, entramos, vamos al segundo piso. Y pues entramos, o sea, vamos hacia el número de cuarto que tiene la persona. Pero no había nadie, ningún del personal estaba ahí para recibir al señor y la puerta estaba cerrada. Entonces necesitamos a alguien que fuera a abrir. Entonces, yo me fui a buscar, como es lo que nos hacemos normalmente. Cuando es mi paciente, mi compañero lleva la camilla y pues yo tengo el contacto con el personal o con los familiares o así. Entonces ahí voy yo, felizmente a buscar a alguien. Estamos hablando de que esto era a las 3 de la mañana. Y me acaba de caer el 20, si era como a las 3 de la mañana. En fin, había unos pasillos y había como áreas, había puertas y entras a otra área donde había más cuartos de los,
sí,
de los ancianitos. Y había otro pasillo y así, ¿no? Entonces yo voy caminando, era como una T, hagan de cuenta. Entonces yo voy caminando hacia arriba de la T. Y del lado derecho, del palito de la derecha, es una T mayúscula. Del lado derecho, oí ruido. Ah, pues entonces dije, seguramente están allá. Como unas risas, como algo así. Ah, pues voy. Abro la puerta de esa área y tómala. No había nadie.
¿Cómo crees? Me meto.
Y yo así de, ok, estaba medio raro. Yo estaba en otro mundo. En ese momento era nada más, el interés era pues entregar a mi paciente. Entonces, empiezo a ver por las puertas, no, pues puertas entreabiertas, pero oscuro todo adentro, pues, tenía sentido porque era en la noche, ¿no? Piensa. Pero veía yo en las puertas escrito, estaba reservado o se tenía que limpiar. No había ningún cuarto que tuviera como una persona viviendo ahí. Pero aún así, yo sentía, ya saben, esa sensación de que te están viendo así, clarita. Pues en algún momento ahorita me va a salir algún viejito. Me va a espantar, pero
sí,
va a ser un viejito porque pues así es aquí, ¿no? Pero nada, no salía nadie. Y todo oscuro, o sea, todos los cuartos oscuros. Y hasta el final del área, yo iba sintiendo además de todo ya como fresito, ¿no? Y pensé, bueno, a lo mejor le bajaron a la calefacción porque pues si aquí no hay nadie que esté ocupando los cuartos, pues tiene sentido. Pero igual pensé, al final, normalmente al final de los cuartos está como que el área del personal. Dije, pues igual estaban ahí, pues los que estaban haciendo aquí el relajo, ¿no? Voy hasta el final. ¿Y qué creen?
¿Qué?
No había nadie. Y en la puerta estaba un dibujo de un fantasma que decía, en danés obviamente, decía, aquí cuido yo. Y en un... en un papelito pegado de esos post-its, decía, aquí espantan. Estamos hablando de que en la cultura de acá, pues no es así como que, pues como nosotros que sí somos más, tenemos más tendencia a creer o a comunicar este tipo de cosas. Aquí se callan y no lo dicen a nadie porque, pues, ya saben los güeros, ¿no? pero no. Ahí sí decía, estaba el fantasmita. De hecho, le tomé fotos. Se las voy a mandar porque en realidad me dio mucho miedo. Y obviamente fue así de que, toma foto y salte. Entonces, que siento uno que le dio una patada en la panza. Ay, vamos, porque va a haber un accidente si no salgo. Entonces, sí me salí, fui obviamente con mi compañero y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Tenemos al paciente. Pero estás como pálida. ¿Estás bien? Luego te cuento. Fue lo único que le pude decir. Luego te cuento. Y ya pues tuve que ir a otro lado. De hecho bajamos los dos porque ya no quería yo andar sola. Bajamos los dos a otro piso, encontramos una persona y ya nos ayudó a encontrar a alguien que nos ayudara a entrar al cuarto del señor. Lo entregamos, bla, bla, bla. Y ya nos fuimos. Le platicé a mi compañero, obviamente no me cree yo. Le enseñé la foto y nada más empezó a reír. Dijo, ay, seguramente es una broma. Obvio, Daniel es güero. Pero nos tocó volver a llevar a una paciente. Y a esa paciente la tuvimos que entregar en el piso, el primer piso. O sea, estábamos abajo del que habíamos, o sea, en donde estaban las fotos esas. Entonces, yo hablé con la persona con la que está, la que tenemos que entregar a la paciente.
Sí.
Y le dije, oye, aquí entrenos. Allá arriba, pues entré al área como que está más lejos de las escaleras. Me dice, sí, ahí espantan. O sea, no le alcancé a decir nada, me dijo, sí, ahí espantan. Y yo, dame chance. Luego, pero es que, o sea, entré y vi esto. Y me dices, no, sí, es que ahí espantan. Por eso está solo. Y es que tienes que saber que aquí antes era un hospital, lo hicieron asilo, pero era un hospital hace mucho tiempo y ha estado abandonado por mucho tiempo, pues, o sea, muchos años. Y esa era el área de tuberculosis. Uy. Y hubo muchos que se murieron ahí.
Sí.
Y fue así, ok, creo que ya me voy. Me dio mucho mello. Pero bueno, pues esa es mi otra historia.
Muy bien.
Y espero ya poderme poner al tanto porque los extraño mucho, 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 mucho.
Gracias, amiga.
Pero eso es, de hecho, es otra cosa que les tengo que platicar, pero eso es nomás aquí entre nos. ¿Vale? Les mando muchos besos, muchos abrazos y saludos a todas las peluditos, peluditas. Y pues a ustedes dos, Nachito y Ginita, pechochos. Un abrazo desde acá.
Gracias.
Bye, bye.
Hasta luego, mi querida amiga.
Y es que ella trabaja, pues, en horarios nocturnos y además en situaciones extremas.
Sí, pues es que es rescatista, sí, ¿verdad? Es como rescatista ella.
Trabaja en
una ambulancia. O paramédico. Entonces, pues su chamba, una de ellas, porque creo que tiene varias chambas, pues sí es bastante arriesgada y pues se topa con cosas así de increíbles, ¿no?
Vaya, pero qué bueno que te reportaste, Meche, queremos escuchar más de esas experiencias que tú siendo aquí fan del programa, pues te gustan este tipo de experiencias, pero bien dice la sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿no?
O correcto.
Sea, sí es, nos gusta escuchar, pero no es lo mismo ya vivirlo en carne propia.
Sí, no, sin lugar a dudas. Y hay mucha gente que dice, sí, yo soy capaz de hacer un pacto y así y asado. Y pues uno puede andar de hablador, pero a la hora de que se presentan los hechos, ahí sí dices, ay, ¿qué fue lo que dije? ¿Para qué abrí mi bocota, verdad? Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con el orden espiritual es cosa seria, no es nada de andar bromeando ni nada por el estilo. Entonces sí. Gracias a Meche y gracias a todos nuestros amigos que están aquí mandándonos audios. Tengo...
Sí, además, Nacho, saludamos aquí a nuestro amigo. No nos dio el nombre, pero dice, soy nuevo oyente de esta estación de radio. Quedé encantado. ¿Cómo le hago para poder platicar algo? Yo me encuentro en Chicago y... Sí, sí, estamos transmitiendo en vivo. Cuando tú quieras contar un relato... Nos tienes que escribir, quiero contar el relato y nosotros nos comunicamos contigo. O bien también lo puedes hacer enviando tu audio y lo vamos intercalando, como tú lo decidas. Y estamos en vivo para que podamos hacer enlace contigo si lo deseas. En este momento así lo hacemos.
Claro que sí. Pues escuchemos, Gina.
Yo ya les había mandado un mensaje del niño que era vampiro cuando yo era niña. Ahora les voy a comentar, esta no es una leyenda, es algo que pasó en el sur del Estado de México.
Sí.
De allá es una de mis primas.
A ver.
Ella comenta que su abuelo no se podía morir. El abuelo vivía en el cerro, literal, solo, con sus vacas, y él hacía quesos y leche de naranja para vender en el pueblo. Uh-huh. Él bajaba normalmente cada 3 meses a vender sus productos. Sí. Y vendía sus productos y se retiraba otra vez a su casa. Compraba sus víveres y se retiraba a su casa. Entonces una vez en el ir y venir, en la parte trasera del caballo sintió que algo se subió. El caballo empezó a relinchar y a quererlos tirar, pero él se sujetó mucho del caballo y eso se abrazó a él. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? Él le dijo, de hecho el caballo lo guió, esta cosa guió al caballo hacia donde estaban unas ruinas y le enseñó que había dinero ahí. El abuelo este de mi prima,
sí,
le dijo, bueno, está bien, no hay problema, pero sin miedo, o sea, él sin miedo.
Sí.
Le dio las monedas y posteriormente le dijo, ¿y qué, con qué te voy a pagar? Cuando volteó, él ya no estaba. Tomó las monedas, compró medio cerro y compró mucho ganado. El señor heredó a sus hijos en vida, gente que lo conocía, pues muchas mujeres iban y se lo ofrecían. Se casó, tuvo como 15 hijas más, o no sé cuántas hijas más tuvo, y a la hora de que él tenía que morir, murió una semana antes de Semana Santa. No, perdón, murió en la Semana Santa, en el Domingo de Ramos.
Okay.
Y no podía morir, o sea, él se levantaba constantemente en la madrugada. Y como que se levantaba y que quiero mi café, le daban su café, su pan. Para no hacer el cuento más largo, esta persona cuando realmente murió, porque el doctor el médico del pueblo y el sacerdote ya estaban muy asustados, la gente estaba muy asustada, porque él se levantaba, ya las uñas se le habían caído, el pelo, una oreja se le cayó, y él seguía reviviendo noche tras noche. Cuando el padre y el doctor decidieron ya sepultarlo, porque no se puede sepultar en Semana Santa. En esos tiempos, así era. Lo pusieron en la mesa, vieron que ya se había muerto, ya se murió. El padre le puso los santos óleos, echó agua bendita a su tumba, lo fueron a sepultar en el día, que fue el domingo de resurrección. Lo sepultaron, le pusieron agua bendita a la tierra donde él estaba sepultado. Y de repente empezaron a rezar, a hacer oración, y todo el mundo se fue a su casa. En la noche, el que cuida el cementerio escuchaba ruidos y gritos y lamentos y que se quería salir. Al día siguiente va y se da cuenta que está afuera. Y va y avisa a la familia, va y avisa al padre y al médico. Y lo volvieron a enterrar. Le volvieron a echar agua bendita y fue como él ya no volvió a salir de la tumba, pero él no podía morir. Y esto fue en el sur del Estado de México. El lugar no lo puedo decir porque la familia todavía vive, pero te puedo decir que es por allá arriba de Lubianos. Eso es todo, un saludo, Nacho y Gina, y espero que les haya gustado.
Sí.
Es una leyenda y tengo muchos, muchos, muchos relatos. Saludos.
Saludos, amiga, muchísimas gracias. Y nos va a encantar escuchar todas esas historias que tienes por ahí guardadas, amiga, porque para eso estamos.
Así es. Hablando de esta casona donde se dice que los fantasmas de los amantes se pasean por los oscuros pasillos de ahí, reviven su tragedia una y otra vez, es decir, una psicohuella. Los testigos han reportado sentir esa presencia opresiva que marca definitivamente el hecho de sentir cómo te oprimen el pecho, y muchos afirman haber visto sombras moviéndose, susurros inquietantes que parecen venir de la nada. Esta historia de la casona maldita es un recordatorio, yo creo, de los secretos oscuros que pueden acechar en los rincones más olvidados de la historia y de cómo el amor y el horror pueden entrelazarse de formas inimaginables. Hoy te vamos a contar más acerca de esta terrible historia.
Claro, poco a poco lo iremos comentando con ustedes. Y saludo a Gabriel González, dice, conocí una chica y me interesé en ella. En la segunda semana que hablé con ella, usaba una blusa con los hombros descubiertos y vi un demonio tatuado en su hombro izquierdo. La saludé rápido y me fui. Oh, pues algo representaba ese demonio. Así lo interpretaste, ¿no, mi amigo? Como que ella traía por ahí una historia que le llevó a tatuarse un demonio. ¿Tú por qué te tatuarías un demonio? Simplemente porque se te antojó. ¿Se te ocurrió una puntada? ¿Tatuarte un demonio? ¿O crees, amigo, que esto se trataba de una especie de culto, que ella pertenecía a una secta o una suerte de manda? Ya ves que a veces la gente promete y hace pactos y bueno. El punto es que nuestro amigo pues sintió peligro y dijo, no, mejor yo de aquí me voy, yo no le entro con esto.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, saludamos a todos los amigos que están incorporándose y platicando sus experiencias. Osvaldo Reyes, saludos desde Carolina del Norte, aquí presente, de los primeritos en llegar, ¿eh?
Claro, los primeros, dicen que los últimos serán los primeros. ¿Y los primeros? ¿Los últimos? Nada, tampoco. Ok, gracias por estar aquí. Y por supuesto, tenemos más material para compartir con ustedes. Y es lo que vamos a hacer justo en este momento.
Hola, Ginny y Nacho.
Hola.
Soy Magenia.
Magenia.
Hablo de California.
Saludos.
De una ciudad de aquí, de Pandel. Bueno, quiero primero mandarle saludos a Gina y a Nacho.
Saludos.
Muchas gracias por escuchar mi audio.
Con gusto.
Quiero contarles un relato muy cortito. Desde pequeña he escuchado los... Antes, cuando estaba Juan Ramón con mis padres. Y pues ahora que ya ha pasado el tiempo, ahora sigo escuchando sus relatos y... Pues quería contarles un poco de lo que me pasó hace unos cuantos años atrás.
Sí.
Yo trabajaba en una de security.
Ajá.
Como de seguridad.
Guardia, sí.
Para una compañía. Y estando con ellos empecé a trabajar en una plaza pequeña. Estuve ahí como unos cuantos meses. Y me hicieron un transfer, me transfirieron a un lugar como un SWATMIT, donde venden cosas y
mercado de
los sábados y los domingos. Bueno, cuando entré a trabajar ahí, me dieron mi recorrido. Y al estar haciendo mi recorrido, que me estaban enseñando qué era lo que iba a tener que hacer. Era de noche.
Sí.
Mi turno era de noche.
Ok.
Yo iba a trabajar desde como las 6, 7 de la noche y tenía que salir hasta en la mañana, como a 7, 8 de la mañana. Duré trabajando ahí como unos 2, 3 meses. Pero como en el segundo mes, que me tocaba hacer mi ronda, recuerdo que al estar haciendo mi ronda, yo platicando con la persona que me estaba entrenando, me dejó saber que no mucha gente duraba trabajando en este lugar. Entonces yo le pregunté a esa persona que por qué no duraba la gente trabajando ahí. Me empezaron a decir que no sabían, que solamente cuiteaban después del mes y medio.
¿Cuiteaban?
Yo seguí trabajando y ya después me tocó estar sola. En uno de los días, para no hacerla tan larga, hubo un día en donde yo estaba haciendo mi ronda por la noche. Ya serían como las 11:30 de la noche. Cuando al estar haciendo mi ronda, pues estaba muy oscuro. Iba caminando por los pasillos de ese lugar que era a la intemperie de la noche, solamente que estaba rejado alrededor. Cuando va pasando de que atrás de ese lugar había un viejito que sería como, yo creo que el señor ha de haber tenido como unos 60, 70 años y vivía en una trailita, uh-huh, una casa móvil, sí, en ese mismo lugar, que era el que cuidaba el lugar en caso de que se dañara algo. Ese señor tenía muchos gatos, y siempre les daba comida en la noche. Eso, una vez me lo encontré y me dijo que cómo estaba. Yo le dije que estaba bien. Me dijo que si quería un cigarro. Le dije que estaba bien. No lo fumamos. Me dijo que cualquier cosa, él estaba ahí para ayudarme. Continué haciendo mi ronda. Ya eran como las casi 12 de la noche. Y fui y me sentí un momento en mi carro. Cuando me tocaba hacer otra vez, cada hora me tocaba hacer mi ronda. Como eso de 12:30 por ahí, 1 de la mañana, iba haciendo mi ronda en los cuartos que estaban cerrados con candado, chequeando que todo estuviera en orden. Cuando me empiezo a escuchar mucha gente como brindando, hablando, en ese momento, pues no me asusté, solamente pensé que se había metido alguien y que había quebrado los candados de alguna de las casitas que estaban ahí. Y pues cada casita tenía diferentes ventas de gente que vendía cosas, ya podría ser bocina, ropa, antigüedades. Entonces me arrimé a donde estaba el lugar que se escuchaba los ruidos, la que hablaban, y no había nadie. Estaba todo cerrado. Entonces, pues hubo un momento donde todo se quedó como callado, silencio, y continué caminando y chequeando las demás casitas. Al llegar a un lugar donde estaba mero atrás del lugar, tocan música los fines de semana, que viene siendo los domingos.
Sí.
O está un lugar donde es música para inglés y el otro lugar es música para español. Uh-huh. Al llegar a ese lugar, empecé a escuchar los gatos maullando demasiado. Cuando escucho que los gatos empiezan a maullar, pues solamente me entró un escalofrío. Y continué. Me paré abajo de un póster de luz, a una linterna muy grande que estaba ahí, para seguir observando que todo estuviera bien. Cuando volteo y empiezo a sentir mucho escalofrío, miro que una persona estaba parada del lado donde venden comida, pero era una persona muy grande, creo que como más de 6 pies, demasiado delgado, alto. En ese momento que miro a esa persona, traté de usar mi linterna para alumbrar y no sirvió. Cuando en el momento seguía yo observando y poniendo atención, no me podía mover. Quise como irme de ahí porque me dio mucho miedo y no me pude mover para nada. En ese instante, lo único que hice es de querer prender la lámpara de nuevo, pero no prendía. Solo estaba con la luz de la linterna donde yo estaba abajo y chequeando que esa persona, ¿qué hacía? Pero no me podía mover, no podía hacer nada. Entré como en un trance, como de shock, en no poder moverme. Cuando de repente empiezo a sentir que esta persona me hace con la mano así que viniera. Me dio mucho miedo y no supe qué hacer. No me podía mover, no podía hablar, no podía nada. Pero yo escuchaba que los gatos maullaban o aullaban, no sé cómo decirlo. Entonces, esta persona empecé a sentir como que me estaba jalando. No sé realmente qué es lo que yo... No me estaba jalando físicamente, pero sentía que algo se estaba llevando de mí. Hubo un momento en donde no sé cuánto tiempo pasó. Sí. Y esta persona pude observar cómo iba vestido. Como digo, una vez más, era como más alto de 6 pies, delgado. Traía una gabardina negra muy larga. Y me llamó mucho la atención el sombrero que traía. Era un sombrero redondo. No sé si Gina... recuerden, Nacho,
sí,
tiempos antes, uh-huh, que las personas que usaban gabardinas se ponían como unos sombreros
de copa
redondos, como con muchas bolitas cayendo de al lado del sombrero, pero también era negro, color negro. Uh-huh. No se le veía la cara y yo sentía que me jalaba, como que algo se estaba llevando de mí. Cuando hubo un momento en donde pude desafanarme o volví en sí, o no sé cómo explicarme. Cuando vuelvo en sí, pude correr, y lo único que hice es correr. No volteé para atrás, no nada. Corrí hacia donde estaba mi carro. Me estacioné. Prendí el carro, perdón. Y me paré abajo de otro como póster de luz. Y ahí me quedé. Toda la noche ya no quise hacer rondín. Me dio mucho miedo y por un momento pensé que era alguien, pero cuando empecé a sentir que se estaba llevando algo de mí, ya supe que no era algo normal.
Ok, amiga, pues sí, claro que no era nada normal. Había pues algo macabro de por medio. Y vamos a seguir escuchando esta historia, pero tenemos que ir al corte para después regresar y terminar o ver en qué concluye la plática que nos está dando nuestra amiga.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, vamos a terminar de escuchar este relato.
En este momento yo ya me quedé ahí, hice mi reporte. Al día siguiente que me desperté, me fui a mi casa. Realmente no aguanté estar ahí. Me fui para mi casa y cuando me fui para mi casa, al día siguiente me marcó mi, mi patrón y me dijo que qué había pasado porque había abandonado el lugar. Le dije que yo tenía que hablar con él. Me mandaron a la oficina. En la oficina les expliqué lo que había mirado. Solamente les dio risa y me dijo que ya había mucha gente que había dejado el trabajo porque se aparecía una persona ahí. Y los dueños del lugar de donde vendían cosas, el Swatmi de pues me dijeron que muchos dejaban el trabajo por esa razón, porque no aguantaban, los asustaban. Después de que me pasó eso, ya no quise volver a trabajar ahí.
Claro.
Y pues ese es mi relato, espero que pasen una bonita noche.
Gracias.
Gracias por escuchar mi audio. No tengo muchos relatos más que me gustaría compartirles. Y pues una vez más, muy buen trabajo en lo que ustedes hacen aquí.
Muy amable, amiga.
Y pues Gina y Nacho, que se la pasen bien. Espero y escuchen mi audio y muchas gracias.
Con mucho gusto, mi querida amiga, con muchísimo gusto. Y espero que no sea la última vez.
Sí, queremos más relatos. Ahora nos vamos hasta Aguascalientes. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Esmeralda.
Esme.
¿A poco es de la mano peluda?
Exactamente, la mano peluda.
Ay, no se la escucha muy bien, déjenme muevo tantito.
A ver. La idea es que escuchemos perfecto ese relato. Bueno, Esmeralda, ¿ya estás mejor?
No se la escucha muy bien.
¿Pero qué crees
eso
que a ti? Sí, sí, sí. Y a ti se te escucha muy bien. Entonces, si quieres, empieza a contar tu relato.
Híjole, se le corta y no se le entiende nada.
Nosotros sí te escuchamos bien.
A ver, ahí como que ya lo escuché más o menos.
Si quieres, mejor. Esme, inicia con tu relato.
Ah, muchísimas gracias. ¿Sí escucharon el otro, el que les mandé de audio?
Sí, lo acabamos de transmitir el día de ayer o antier, me parece.
Ah, apenas lo mandé ayer.
Ah, ayer mismo lo pasamos, ¿eh?
No lo escuché, la verdad.
Sí, sí lo pasamos, aquí lo tenemos en la bitácora.
¿En el
que Spotify? Que nos decías que nos querías contar ya por llamada la segunda parte.
Sí, pues miren, me quedé en que ya cuando terminó todo lo que ya vimos todo en esa casa, bueno, en ese cuarto que les había comentado, pues nosotros nos fuimos a otra casa de ahí mismo, de ese pueblo. Nos empezaron a pasar muchas cosas, muchos detalles. Igual, pues mejor nos vinimos otra vez a Aguascalientes.
Sí.
Pero mis papás como que se quedaron como con la duda y empezaron a buscar a unas personas para que pues buscaran el supuestamente tesoro que hay ahí. Pues sí, sí encontraron una persona, sí les empezó a ayudar y todo. Empezaron a escarbar, de hecho empezaron a escarbar, pero les dijeron que tenía que estar un hijo ahí. Estuvo uno de sus hijos, que viene siendo mi hijo, el mayor, que ha vivido toda su vida con mis papás. Entonces él fue el que se quedó ahí y que no tenían que romper el círculo. Pero sí, mi hijo se empezó a sentir mal. Muy mal se empezó a sentir, y como mareado, así sudoroso, rápido él se salió del círculo porque no soportó y empezó a vomitar.
Sí.
Entonces, mi papá, pues ya empezaron a seguir escarbando y escarbando. Era mi papá y otras tres personas, que eran tres personas, mi papá y mi hijo, eran cinco personas en total. Entonces pues no encontraron nada. Les había dicho la persona que no estaba muy honda el dinero. Pero le escarbaron hasta de más y no encontraron nada.
Okay.
Bueno, eso pasó y ya pasó el tiempo, como a los 8 días No, menos, como unos 4 o 5 días vinieron para acá, para Aguascalientes, uh-huh. y mi papá desde ese tiempo empezó a sentirse mal. Desde que empezaron a que escarbaron ahí, pues volvieron a tapar y todo, pero empezó a sentirse mal mi papá. Pero él pensaba que se le andaba bajando la presión, X, pues le dio un derrame cerebral a mi papá. Uh-huh. Y yo lo sumo a eso, a que abrieron, igual como han dicho que sale como gases, no sé, él no se cubrió, no se protegió con nada. Entonces yo pienso que eso fue lo que le hizo daño a mi papá.
Sí.
Mi papá estuvo internado, de hecho, casi 5 meses en el hospital, wow. de Loreto, Zacatecas. Uh-huh. Por eso mismo.
Mi papá, 5 meses.
Yo entré a verlo y estaba totalmente, pues hasta con los ojos así como dice uno, de huevo cocido, ¿verdad?
Sí.
Todo para atrás, ya no conocía a nadie, ya no tenía ni habla ni nada, estaba totalmente mal. Pues bendito sea Dios, salió bien y todo del hospital, pero pues entre paréntesis salió bien, ¿verdad? Pero él ya no ve bien del lado de izquierdo, uh-huh. ya no ve bien de su ojo, perdió la ya no oye tampoco, se le acumuló lo que fue la diabetes.
Sí.
Nosotros no sabíamos que era diabético y de repente resultó que ya era diabético mi papá. Nunca hubo ningún síntoma, ningún nada.
Sí, sí.
Entonces nosotros lo sumamos a eso. Enseguida mi mamá se empezó a sentir muy mal y mal, y hasta ahorita mi mamá, ella sigue enferma y dice que pues ha ido con personas que supuestamente la quieren curar o que quiere ella curarse, y le han dicho que tiene un mal, que tiene un mal y que tiene un mal, pero yo digo que no es eso. Yo pienso que también le afectó el gas a mi mamá.
Uh-huh. Pues. O sea que las consecuencias de haber abierto esta
sí.
supuesta idea de que iban a encontrar el tesoro
sí,
les trajo
sí.
cuestiones negativas.
Sí, y otra cosa, en ese mismo cuarto, déjele relato rápido, en ese mismo cuarto cuando estuvimos ahí mi esposo, mi hija y yo, un día de repente se escuchó un grito de una mujer en la mera puerta, se escuchó un grito de una mujer así pero espeluznante, estábamos dormidos y de repente se escuchó el grito y volteé yo con mi hija. Y mi esposo me dijo, cálmate, cálmate, es un sueño. Le dije, pero ¿cómo va a ser un sueño si todo lo escuchamos?
Ajá.
No pudo haber sido un sueño.
No.
Al momento que se escuchó el grito de esa mujer tan espeluznante, haga de cuenta que se oyó como unos aleteos, como de un pájaro grande.
Ajá.
Nosotros... No, ese día yo estaba, y todavía me acuerdo ahorita, señorita Gina, sí. y hasta me pongo hasta como con nervios, porque fueron muchos detalles que pasamos en ese cuarto, y de hecho todo ese cuarto lo tiene mi papá, ya no lo utilizan mucho porque tiene muchos tiliches ahí, de hecho ya se está casi cayendo ese cuarto, pero mi papá nomás no lo quita y no lo quita de ahí, no sé por qué. Pero ahí sigue. Y ese olor particular de ese cuarto, nunca lo había olido ni nunca lo he olido en otro lado, más que ahí. ¿Por qué? No lo sé.
Uh-huh.
No sé por qué se escucha ese... por qué huele tan raro ese cuarto. Haga de cuenta como si le echara mucho insecticida.
Sí, sí.
Ajá.
Y siempre, siempre huele así ese cuarto. Y como siempre lo tienen cerrado... Siempre está cerrado, entonces pues no nadie lo abre casi. Mi papá saca herramienta y todo, pero mi papá pues dice que nunca ha visto nada. Los que hemos visto somos nosotros. Un día, déjale platico rápido,
sí,
porque
sí.
a lo mejor los estoy entreteniendo.
No hay problema, adelante, escuchamos.
Un día, mi hijo, el de en medio, se quedó allá con mis papás.
Sí.
Y yo me vine para acá, para Aguascalientes. Se quedó una temporada ya de vacaciones y estaban los dos, mi hijo el mayor y él, tendrían unos, no sé, unos 9, 10 años, más o menos. Ellos se ganan con 2 años cada uno.
Uh-huh.
Entonces, mi hijo, cuando yo fui por él, me dijo, de hecho me habló por teléfono, me dijo que ya fuera por él. Pues ya fui por él y ya... En el transcurso del camino me dijo, mamá, te tengo que platicar algo. Le dije, ¿qué pasó, hijo? Dice, fíjate que vimos a un hombre de negro, grandote, mamá, como con una gabardina y un sombrero de esos negros tapándole los casi los ojos, que entró del taller, porque era de cuenta que el taller y la casa de mi mamá en ese tiempo pues tenía una puertita donde se dividía, pero podía entrar uno por ahí. Entonces sí. Dice que no escucharon la puerta porque tenía un cierto sonido extraño cuando la abría, como ese rechinido raro. Entonces ellos no la escucharon, pero vieron pasar a ese hombre por
Esmeralda,
la cocina de mi mamá.
Te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. Okay. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Esmeralda. Aquí rápido, no nos tardamos para regresar con tu relato.
Ah, muchísimas gracias. Sí, les comentaba, vio mi hijo y los dos de mis hijos vieron pasar al hombre grandotote, y eso fue en el día, no fue en la noche. Mis papás habían salido, no sé qué, una diligencia ahí mismo al pueblo, creo que iban a ir a traer algo de comer, no sé. El chiste que vieron pasar a esa persona altísima y se metió al baño. Pero dicen mis hijos, los dos, después platiqué con mi hijo el mayor y me comentó lo mismito que me dijo mi hijo el del medio, me lo platicó exactamente igual. Alto, todo de negro, con gabardina negra y sombrero negro.
¿Pero no le vieron la cara?
No, dice que pues estaban asustados, de hecho dicen que hasta gritaron porque estaban chiquitos. Pero se metió al baño y ya del baño, pues asustados y todo, y de rato llegaron mis papás y le dijeron, le comentaron a mi mamá. Mi mamá entró al baño y dijo, es que no hay nadie, y no hay nadie, y no hay nadie. Y desde ahí, pues mi hijo ya no quiso ir nunca con mi mamá. De hecho, hasta ahorita, ya después de tantos años, y mi hijo no va con mi mamá al rancho. Él se quedó así como muy... pues sorprendido, impactado, estaba muy chiquito, pero igual pues sí se acuerda de todo. Y no, ya les contaré muchísimas cosas más que nos han pasado, muchos detalles. Ojalá y algún día me vuelvan a hablar otra vez y les vuelvo a comentar lo que me ha pasado, porque tengo infinidad de cosas.
Por supuesto, que vamos a marcar nuevamente hasta Aguascalientes.
Cuando gusten venir, aquí los esperamos.
Gracias, que estés muy bien y muy pronto nos volvemos a comunicar.
Sí, muchísimas gracias, Gina. Y saludos para todos y todos los peluditos, y saludos Gina y Nacho. Muchas gracias.
Saludos,
por marcarme.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por platicarnos esta experiencia y también... pues recordándonos la anterior, ¿verdad? Que ya nos había mandado y que sí estuvimos comentando un poco.
El día de ayer.
Sí.
Ya lo verifiqué y sí fue ayer.
Claro.
Fíjate que hablando de esta casa, que es del siglo XVII, cuando era habitada por una pareja que vivía en concubinato, se llamaba Florián y Lucinda. Solo eran un par de, se cuenta, amantes, y sus aventuras de amor desenfrenado causaban gran escándalo, imagínate, en esa época entre los habitantes, quienes continuamente decían que con sus indecorosas acciones iban en contra de la moral y las buenas costumbres de una ciudad decente. Una noche, dos caballeros caminaban por aquella calle y al pasar cerca de esta casa, lo hacían como de costumbre, se escuchaban pues estos ruidos desenfrenados de los amantes, aquellos caballeros comentaron que la pareja debería ser castigada, cuando en ese momento observaron a Fray Dorantes a lo lejos, que era un fraile ejemplar, apegado a los preceptos que dictaba la iglesia. Este religioso se acercó a saludar a aquellos caballeros y al mismo tiempo se oía una oleada de risas eufóricas. Los hombres le preguntaron al fraile si no era posible que Florián y Lucinda fueran castigados por las leyes cristianas. Era inconveniente la manera de comportarse. Él le contestó que no podían hacer nada, pero que había una justicia divina que tarde o temprano iba a castigarlo severamente por sus terribles pecados. Sin embargo, aquel lugar que un día fuera polémico dejó de serlo cuando de repente, una noche, no hubo ningún ruido. Pasaron así algunas semanas en que reinaba la paz, la tranquilidad, y de repente, una noche los vecinos despertaron precipitadamente al escuchar unos gritos. Vieron a un hombre en el balcón gritándole a su amada. Aquella fue la última vez que los vecinos verían a Florián, pues cuenta la leyenda que desde esa noche lo único que hubo después fueron sombras y silencio. Lo único vivo que había en la casona era un sirviente que todas las noches salía a encender el farol, pero un día también abandonó el lugar. Igual que toda la demás servidumbre, se dice que aquel criado fue a ver al licenciado don Miguel Osornio, que era apoderado de Florián, le entregó las llaves de la casa y un sobre cerrado. Ahorita te vamos a seguir contando qué es lo que ocurrió en ese entonces.
Vaya que es un gran misterio, por supuesto, pero para eso estamos y desde luego vamos a continuar oyendo todos tus audios.
Buenas noches, mi nombre es Rosa Hernández y me comunico desde el estado de Tlaxcala. Saludos. Para comentarles un suceso que a mí me pasó hace 25 años. Yo soy licenciada en educación especial y cuando me asignaron mi lugar para trabajar fue en un pueblito de aquí de Tlaxcala que se llama Tlaxco. Está como a hora y media, a una hora más o menos del centro de Tlaxcala. Bueno, cuando llegué a una escuela que se llama Gustavo Díaz Ordaz, en esa escuela era muy muy grande, quiero decir, tenía muchísimos alumnos, tenía casi 3 grupos por grado. Entonces habíamos 2 maestras de educación especial que atendíamos a los niños que requerían apoyo. Y en una ocasión nos llegó, más bien nos mandó a traer el director y platicó con nosotras y nos dijo que había un niño que había sido expulsado ya de 2 o 3 escuelas, incluso de los turnos vespertinos. Ya no tenía lugar para estar porque nadie lo quería aceptar, ni los directores ni los maestros, por la misma fama que ya se había creado el pequeño, de que era muy travieso, no estudiaba, no hacía nada, era muy rebelde el niño. Entonces nos pidió como un favor muy muy especial, pues que nosotros recibiéramos al pequeño y que tratáramos de apoyarlo lo más que se pudiera para que el niño pues sacara por lo menos la primaria. Entonces pues nosotros dijimos que sí, que pues para eso estábamos y recibimos al pequeño. Él ya tenía 11 años de edad y tenía que cursar forzosamente el tercer grado de primaria porque no tenía por estar reprobado varios ciclos escolares, no había podido estar en el grado que le correspondía, que era ya sexto grado. Entonces pues estaba en tercero. Era un niño efectivamente al principio muy rebelde, no trabajaba, se salía del salón, no comprendía las indicaciones, bueno, etcétera. Nosotros lo atendíamos diario dentro del grupo. Nosotros le llamamos grupo de apoyo al salón que tenemos especialmente para los pequeños que requieren atención. Y ahí le enseñamos a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer cuentas, a manejar el dinero, a leer, a escribir y bueno, todas estas cosas que se enseñan como base porque el niño no tenía conocimientos básicos, pues. Entonces, poco a poco nos fuimos ganando su confianza, él se fue ganando nuestro cariño. Era un niño, sí, efectivamente rebelde y, bueno, tenía muchas características, pero era muy noble. Empezó a trabajar, incluso empezábamos a negociar con él, ¿no? Se venían cosas como festivales en las escuelas y en ese entonces todavía se festejaba mucho lo que era la primavera y el 16 de septiembre en las escuelas. Entonces hacíamos festivales y él nos ayudaba, llegaba siempre a los al salón con nosotras y ahora qué vamos a hacer, maestra, y qué adorno y no sé qué, y este, y vamos a trabajar, y vamos a, esta vez vamos a vender naranjas, maestra, vamos a vender fruta, yo les ayudo a pelarla, yo les ayudo a traer los vasos, yo les, y era muy así, muy activo el niño. Uh-huh. Entonces esto coincide con que yo me caso, este, me embarazo, y él me va viendo el cambio, pues mi pancita iba creciendo, ¿verdad? Y este, y él me decía, maestra, este, ¿y qué va a ser, niño o niña? No, pues no sé, hijo, todavía no sabemos. Ah, bueno, sí, bueno, lo que sea, usted se lo trae para acá y aquí lo cuidamos. Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a traer a mi bebé aquí a la escuela? Sí, sí, no pasa nada, yo aquí se lo cuido. Ajá, a ver, dime, ¿cómo lo vas a cuidar? Ah, dice, pues mire, yo de mi casa traigo una caja de huevo. Dice, traemos una cobijita y usted, este, me lo deja aquí en las horas de recreo, yo me vengo para acá y este, y yo se lo cuido aquí en la hora de recreo mientras usted va a desayunar o va a ver a los maestros o va a ver a los otros niños. Y bueno, ese, el que yo estuviera embarazada fue también un motivante muy grande para el niño. Yo le decía, bueno, a ver, quiero ver primero que trabajes, que obedezcas, que hagas tus actividades, que hagas tus tareas, y entonces, este, voy a ir, vamos a ver si yo traigo a mi bebé, primero para que lo conozcas, en segundo pues para que me ayudes a cuidarlo, como tú dices. Y él estaba encantado, ¿no? Su conducta cambió muchísimo, se volvió un niño responsable, incluso ya hasta participaba en los eventos de baile, porque no lo hacíamos bailar, este, ya participaba con sus compañeros para bailar, con sus compañeros, llegaba a tiempo a la escuela. Bueno, hubo un cambio radical en el pequeño. Resulta que este llega las vacaciones, unas vacaciones de Semana Santa, precisamente en abril. Entonces, para esto yo ya tenía 7 meses de embarazo. Y este resulta que pues yo llegando de las vacaciones pues ya iba a salir mi incapacidad, ya me iba yo a retirar. Pero bueno, todavía estuve en esas vacaciones. Nos despedimos y todos nos fuimos. Pasaron las 2 semanas de Semana Santa, de esas vacaciones, y regresamos. Y mi costumbre era, pues cada vez que regresábamos de vacaciones o de algún periodo largo de que salíamos de clases, este, yo me paraba en la ventana, este, ¿cómo se llama? Y observaba cómo llegaban los niños, porque mi ventana daba al patio central, entonces yo podía ver perfectamente cómo llegaban los chicos. Entonces llegaban y pasaban, unos corriendo, otros felices, otros pues como que no querían llegar de vacaciones, ¿verdad? Pero esa ocasión yo vi llegar a Víctor. Víctor se llamaba nuestro pequeño. Llegó, yo lo vi que llegó todo, no desvestido, pero su pantalón mal puesto, su camisa fuera del pantalón, casi arrastraba la mochila, despeinado, bueno. Ya lo veo, hasta yo dije, ay Dios mío, este Víctor de veras 2 semanas y mire nada más cómo llega. Y dije, por lo menos se hubiera vestido bien para el primer día de clases, pero no, viene todo desarrapado, ahorita lo voy a ir a ver. Y total que entraron todos los chicos, cerraron la puerta, tocaron la campana y todo esto. Y en eso, cuando ya cerraron la campana, vienen a ver, porque eso era también común, que los chiquillos llegaran a saludar, maestra, ¿cómo te fue? Maestra, ¿qué hiciste? Y etcétera, ¿no? Pero en esa ocasión llegaban compañeritos de él y llegaban y me decían, oye, maestra, ¿supiste lo que le pasó a Víctor? Otra vez yo pensé de rápido, dije, bueno, acaba de llegar a la escuela y ya nos hizo una travesura, a ver qué pasó. Sí. Y me decían los chiquillos, maestra, ¿supiste lo que le pasó a Víctor? No sé qué pasó, qué hizo. Ah, pues es que se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, maestra, es que en vacaciones se murió Víctor y hubo una procesión, iba mucha gente, llevaban una caja del tamaño de Víctor, era color blanca y su mamá lloraba mucho. Yo decía, pero no, ¿cómo puede ser eso si yo lo acabo de ver entrar? Dije, no, a ver, voy a ver a la maestra. No, sí, de veras, maestra. Entonces ya fui con la maestra, porque como les digo que era una escuela muy grande, pues tuve que atravesar el patio central y pasar por los salones y llegar a su salón. Entonces llego y me encuentro con que la maestra está llorando y le digo, maestra, ¿es verdad lo que me acaban de decir los chicos? Sí, es que maestra, es que no se lo queríamos decir por su estado. A ver, siéntese, que no sé qué. Y yo, no, pero a ver, ¿es en serio? Si yo acabo de ver entrar a Víctor,
yo lo vi como pasó por el patio casi con la mochila arrastrando, y precisamente yo iba a venir a verlo para decirle, Víctor, pues es el primer día de clases, no es posible que tú entres así. Dice, sí, maestra, lamentablemente falleció, y pues nos vino a avisar su mamá que ya no va a regresar a la escuela, que falleció, y no saben cómo fue, qué pasó. Entonces, pues la verdad, para mí eso fue una impresión muy grande.
Claro.
Tan grande que yo, o sea, yo no lo podía creer, y yo no pude llorarle hasta 2-3 días después que me cayó el 20. Yo creo que ya vi que los maestros llevaban flores y iban a ver a la mamá y todo eso. Ya fue como lo empecé a digerir, pero yo no pude creerlo de primera instancia, la verdad. Y bueno, hasta la fecha pues sigue siendo una incógnita qué le pasó al niño, cómo fue. Dijeron muchísimas versiones. Una de ellas es que el niño se había suicidado.
Oh, mira.
Otra fue que que unos señores llegaron al pueblo y que el niño se empezó a juntar con él porque era muy muy sociable. Él era muy te preguntaba qué necesitas, qué te ayudo, qué hago, cosas así, ¿no? Entonces nos comentaron que habían llegado unas personas extranjeras, pues, o extrañas al pueblo, y él empezó a tener amistad con ellos, y que cuando se fueron esos señores, casualmente el niño amaneció muerto, colgado en una viga de un corral de unos cerdos. Entonces relacionan a esos señores que llegaron en ese periodo vacacional al pueblo con el fallecimiento del pequeño, pero en realidad nunca supimos la verdad. Yo al poco tiempo al año siguiente yo pedí mi cambio de ese pueblo, me acercaron más a la capital, y pues ya no supimos. Con los compañeros que se quedaron allá en Tlaxco, pues la verdad ya nunca supimos la realidad de lo que pasó. Pero bueno, eso es mi relato y es algo que a mí me sucedió y yo lo vi con mis ojos. Y sí. Bueno, es algo increíble. A lo mejor Víctor se puede despedir de mí porque
¿sí?
yo lo estimaba mucho. Y bueno, correcto. Ahora cada año le pongo su ofrenda. Y mi hija, a mí, fíjese que mi hija lo conoció sin conocerlo, porque siempre yo le hablé de Víctor y le decía yo, Víctor se quedó con muchas ganas de conocerte y de cuidarte. Entonces, pues cada año mi hija es la que le pone su ofrenda a Víctor. Y bueno, ese fue mi relato. Muchas gracias y buenas noches.
Fíjense la forma.
Estaba entusiasmado con el bebito, ¿no?
En que una maestra puede, pues, tener ese vínculo con un alumno, ¿verdad? Parece mentira, porque a veces vemos a los maestros como alguien ajeno, como alguien que solamente llega a cumplir con su trabajo de tratar de enseñar a los niños. Digo tratar porque no todos se prestan, ¿verdad? Hay algunos que son más complicados que otros, hay otros que son muy dóciles, que ponen todo su entusiasmo en aprender, y hay otros jovencitos que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su naturaleza es así, inquieta.
También tiene que mucho, mucho que ver la vocación de los maestros, Nacho.
Sí. Sí, sin lugar a dudas. Digo, no todos los maestros hacen así una fraternidad con sus alumnos. Y afortunadamente, gracias a las redes sociales, hemos llegado a ver material de alumnos que inclusive se juntan entre ellos para darle un obsequio al maestro que les ayudó tanto en la primaria, en la secundaria. Y los muchachos se juntan o le hacen una fiesta, o saben que el maestro anda pasándola muy mal por lana, por cosas, deudas, etc. Y
hola, ¿qué tal? Ine y Nacho.
Saludos.
Soy Juan, desde aquí, desde Mérida, Yucatán.
Saludos.
Les quiero compartir una experiencia que me tocó vivir hace como 2-3 años aproximadamente. Lo que pasa es que yo actualmente trabajo para una farmacéutica muy conocida. Entonces mi turno es el turno nocturno. Sí. ¿Eso qué pasó? Me pasó en 2 ocasiones. Bueno, casi fueron tres, pero ya la última no me sucedió. Es de cuando se te sube el famosísimo muerto. Entonces, ¿qué pasó? En la madrugada, ya terminando de realizar las actividades que me tenían asignado por el turno nocturno de esa farmacia, pues yo agarraba y me sentaba como que en un rincón de la farmacia. ¿De qué me había percatado? Que pues daba enfrente a lo que viene siendo el espejo del baño. La verdad no recuerdo las horas aproximadas, como de 2 a 3 de la mañana. Yo me sentaba y pues a comer mis alimentos. Entonces, en dos ocasiones yo estaba comiendo, terminaba de comer y pues me sentaba a ver mi teléfono y pues para matar el tiempo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Como que me quedaba paralizado. No sé si era porque tenía yo sueño o porque había algún tipo de entidad ahí rondando, pero lo que sí me percataba, que quedaba yo frente al espejo. Entonces, la última vez que me iba a suceder, ya me estaba como que ganando y como que ahí empecé a emprender la lucha para que decir, pues no, esto no me puede estar pasando, no, yo no estoy así, yo me puedo mover, porque sentía como que te aprietan, como que quedas paralizado. Pero miedo yo no, nunca sentí, o sea, el miedo ni yo no lo sentía. Tiempo después, ¿qué hice? Pues agarré y empecé a cerrar la puerta del baño. Ese baño era el sanitario de lo que vienen diciendo las mujeres, pero la mesita donde yo comía daba justo frente al espejo. Bueno, pues igual tengo otros relatos y igual por audio creo que se los voy a mandar más adelante. Saludos a toda la audiencia y hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu participación, presencia y esperamos que en nuestra próxima emisión estemos otra vez juntos, reunidos, escuchando este tipo de relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.